Bienvenidos al podcast Autismo Feliz. Para vivir el autismo de manera feliz, es necesario ver cada momento como una nueva oportunidad. Para eso, debes educarte e informarte con el fin de desarrollar avances en tu hijo, paciente o alumno con trastorno del espectro autista. Aquí aprenderás a potenciar y empoderar a las personas con autismo, logrando juntos fomentar una inclusión eficaz que garantice mejorar su calidad de vida y la de sus familias. En el podcast Autismo Feliz, te ayudamos de dos formas. Primero, abordando las temáticas más importantes sobre el autismo y explicándolas de forma sencilla. Y segundo, te entregaremos tips y pasos a seguir para abordar con ideas prácticas todas las lecciones aprendidas. Ya sea precaución, evaluación, diagnóstico, rutinas o tratamiento, vamos a analizar lo mejor de lo mejor y te lo entregaremos listo para poder aplicarlo. Soy Romina Chávez Tarraf, fonoaudióloga especialista en TEA y quiero acompañarte en este largo pero maravilloso viaje en el mundo del TEA. ¡Aquí vamos! Hola, hola, hola. Les cuento que hoy tenemos un episodio imperdible que va a traer luz y herramientas valiosas para acompañar a personas con autismo, sobre todo en el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Nos acompaña una invitada especial, Paula Cantos, fonoaudióloga de la Universidad de la Aconcagua en Mendoza, quien tiene una amplia experiencia en intervención temprana y apoyo a familias y profesionales en este camino. En este capítulo, entonces, vamos a explorar diferentes estrategias que sean efectivas para potenciar la comunicación en niños, niñas y adolescentes con TEA. Abordaremos también mitos sobre el desarrollo del lenguaje y vamos a descubrir cómo entonces la fonoaudiología puede marcar una gran diferencia en el día a día. Entonces, si buscas información práctica, inspiración y consejos que realmente marquen la diferencia, este episodio es para ti.
Hola, Paula, ¿cómo estás?
Hola, Romina, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, muy contenta porque es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir este espacio con una fonoaudióloga. Así que estoy muy contenta de que estés aquí, que nos compartas de tu tiempo y tu conocimiento para que todos nuestros auditores puedan conocer más acerca de esta temática tan importante que es comunicación y TEA. Así que muchas gracias. Y bueno, para comenzar me gustaría que contarás primero a nuestros auditores qué es la comunicación, ya que muchos confunden lo que es comunicación con lenguaje, con que muchos dicen acá, mi hijo no habla, y eso lo relacionan a que no se comunica. Entonces me gustaría que pudieras esclarecer un poquito qué es la comunicación para poder abordar e iniciar esta temática también.
Básicamente la comunicación es la forma que tenemos, ¿sí?, de poder expresar lo que nos pasa, ¿sí?, las emociones, todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con las acciones, con nuestras necesidades. Y la comunicación es muy amplia, porque la comunicación puede ser verbal, es decir, el habla propiamente dicha, utilizar el lenguaje hablado, o podemos comunicarnos de forma no verbal, viste que, por ejemplo, tenemos las lenguas de señas, ¿sí?, diferentes tipos de comunicación, que incluso, digamos, algo que usamos mucho con las personas que pertenece al espectro es lo SAC, ¿sí? Eso como para entender un poco, o sea, no quiere decir que si la persona no tiene habla propiamente dicha, puede tener algunas palabras también, pero puede haber miles de formas de comunicarse, hasta incluso una mirada, ¿sí? O usar a alguien como lenguaje instrumental, eso también.
Exacto, sí, porque como dices tú, o sea, una persona con TEA se puede llegar a comunicar con miradas, con expresiones faciales, con señalamiento, con los SAC que dices tú, que nuestros auditores quizás no saben lo que significa, son los sistemas argumentativos y alternativos de comunicación. Así que es muy importante para poder iniciar esta conversación que ellos sepan que no porque sus hijos no hablen, muchas veces no se están comunicando, ¿cierto? Entonces me gustaría que nos contaras un poquito cuál es la diferencia que hay entre la comunicación y el lenguaje.
Bien, básicamente, bueno, la comunicación es como amplia, ¿sí? Tenemos todos estos rasgos que tienen que ver con las miradas, ¿sí?, con los señalamientos, incluso hasta con lo postural. Sí, yo puedo estar triste y adopto una postura, estoy contento, pongo otra postura. Todo esto es re importante para lo que es la comunicación y tiene que ver con el contexto, con la situación en que se va desarrollando, ¿sí? Y el tema del lenguaje quiere decir el código que yo utilizo para hablar con la otra persona, que tiene que ver justamente esto que estamos hablando con los sistemas de comunicación. Por ejemplo, algo más básico, es decir, yo utilizo lenguaje castellano o escrito, ¿sí? Una carta o un mensaje, ¿sí? todo ese tipo de código tiene que ver con el lenguaje en sí, es decir, un sistema de códigos que yo utilizo para, emitir o expresar un mensaje.
Perfecto, entonces con esto nos queda mucho más claro qué es la comunicación, qué es lo que se diferencia del lenguaje, los tipos de comunicación que hay que mencionamos antes y también los tipos de lenguaje. Como decías vos, puede ser en los diferentes idiomas, escrito, hablado. Entonces, me gustaría que ahora ya entráramos netamente en lo que es el TEA y si le pudiera explicar a nuestros auditores cómo se ve afectada la comunicación en las personas con TEA.
Claro, y podemos, notar tres grupos así a grandes rasgos, que son personas directamente que la comunicación está muy afectada, sobre todo la parte de lo que es el habla, ¿sí? En la parte de lo que es, como decimos nosotras las fonoaudiólogas, el lenguaje expresivo, ¿sí? Tiene que ver con todo eso, que son personas que no son tan activas en la comunicación, ¿sí? Sino como que están más reducidas, ¿sí? Y son totalmente autónomos, todo lo quieren hacer por sí solos, ¿sí? No hay intención comunicativa, esto de pedirte algo para que me ayudes, no está eso, sino que se manejan solos. Les tenemos entre las personas algo que es como más un grado intermedio, donde utilizan, por ahí tienen algunas palabras, ¿sí? Tienen un poco más de comunicación, verbal o señalamiento, ¿sí? Y hay un poquito más desarrollado por ahí lo gestual, ¿sí? El contacto visual, pero sigue alterado el lenguaje porque por ahí, les cuesta mucho desarrollar, e integrar lo que significan los contextos, por ahí todo lo que tiene que ver con las metáforas, los chistes, y siguen teniendo todo este tipo de problemas. Y después tenemos los que son, más activos, ¿sí? En lo que es la comunicación, que están también desarrollados, todos estos aspectos, pero bueno, tienen algún que otro, por momentos, dificultades, lo que es el contacto visual, sobre todo, lo que tiene que ver también con el aspecto pragmático, es decir, todo lo que tiene que ver con los contextos, los chistes, las metáforas, todo lo que tiene que ver con el lenguaje figurativo, ¿sí? Cosas bien abstractas.
Claro, porque una de las cosas más afectadas que involucra la comunicación a las personas con TEA es esta poca intención comunicativa, porque no tienen ese deseo innato de comunicar cosas a los demás, muchas veces tratan de ser autónomos, de ir y buscar ellos mismos, no sé, la galleta que quieren, el juguete que quieren, entonces no contactan con el otro a través de miradas, expresiones faciales o señalamientos. Esto obviamente afecta el desarrollo del lenguaje, ¿no? Obviamente nosotros desarrollamos el lenguaje porque queremos comunicarnos con un otro, entonces obviamente se va a ver afectada la comunicación si no tenemos deseo de hablar con otra persona porque nosotros tratamos de satisfacer nuestras necesidades por otro. Entonces, en base a eso,
claro,
me gustaría también mencionar otro punto importante del amplio espectro, por así decirlo, que hay dentro de los niños con TEA, ya que, como decías tú, hay niños que no hablan y hay otros niños que sí hablan. Entonces, si podrías contar por qué sucede esto. ¿Cuándo un niño no habla y cuándo un niño sí habla?
Claro, básicamente tiene que ver con esto, con la intención comunicativa, que vos decís, el desarrollo de esta intención comunicativa, la necesidad de comunicar. Y por ahí, bueno, como decís vos, son personas muy autónomas y también está esta sensación por ahí de los papás, incluso de los terapeutas, que tomamos de querer satisfacer rápido lo que quieren o la necesidad y no le damos el tiempo, ¿sí? El espacio para que él pueda, pedirlo o de cualquier forma, ya sea de forma gestual, con una mirada. Entonces hay que darle ese tiempo para que él logre generar esa intención. Uh-huh. Por ahí uno ve en los ámbitos familiares donde, hace un berrinche y se le da el juguete que quiere porque la mamá ya lo conoce, ¿sí? O el papá o el hermanito ya conoce lo que quiere y cuando hace ese berrinche, entonces, bueno, le dan lo que quieren, pero bueno, la idea es que él logre hacer ese pedido, ¿sí? No llegue al berrinche, sino generar, ¿sí? Ese momento para que él pueda pedirlo, ¿sí? Usar distintos métodos, para, como el señalamiento, ¿sí? O algunos de los chicos por ahí, como te digo, utilizan lo que es el lenguaje instrumental. Es decir, yo tomo la mano de mi papá y lo llevo, por ejemplo, hasta el juguete donde quiero. Bueno, si no hay otro tipo de comunicación verbal, o por ahí las familias desconocen lo que son los sistemas aumentativos y el territorio de comunicación, por ahí el lenguaje instrumental es bueno utilizarlo. Bueno, la idea es que nosotros le demos ese espacio o incluso cambiemos de lugares, de contextos, para que ellos puedan generar, ¿sí?, esa intención comunicativa y sobre todo los intereses, ¿sí? Porque si yo le pongo algo que no le interesa, es verdad que no voy a generar esa intención comunicativa. Hay algunos chicos que, por ejemplo, les gusta más el tema de la comida, de algo que funciona muy bien es eso, ¿viste? El pedido de la comida o de algún juguete o de alguna actividad, ¿sí? O de jugar con una mascota. Entonces vos ahí le podés ir generando, digamos, esa necesidad de comunicar, del pedido de ayuda.
Y también tiene que ver con los niveles de funcionamiento que existen dentro del espectro autista, de los niveles de severidad y la comorbilidad que pueden tener con otras patologías, ¿verdad?
Claro, también tiene que ver mucho, todo lo que tiene que ver con lo sensorial, ¿sí? Por ejemplo, la parte auditiva, eso también puede influir. Si tenemos una patología asociada, como le decimos, de la parte auditiva, nos puede influir directamente en lo que es el lenguaje, ¿sí? Por ahí podemos tener una hipoacusia, claro, con espectro, digamos, con TEA, y bueno, y la verdad es que eso también va a modificar mucho en la parte del lenguaje expresivo. Pero no quiere decir que la comunicación no la podemos trabajar de otra forma.
Claro, como decías tú antes, tiene que ver también que pueda influir una comorbilidad como una hipoacusia o un factor cognitivo en el desarrollo del lenguaje, pero en base, claro, a cada caso en específico es cómo se trabaja esta estimulación comunicativa y obviamente cómo los profesionales van asesorando a la familia en base a las necesidades propias del niño, a preparar obviamente el material didáctico, los espacios para que sean estimulantes para desarrollar el lenguaje. Claro, entonces en base a eso sería importante también entregar como herramientas a los padres que promuevan la estimulación del lenguaje.
Claro, por supuesto, eso es totalmente importante que podamos ir bajándolo y que, bueno, podamos ir asesorando a los papás para que puedan ir desarrollando esto. Como te digo, que estábamos hablando en la otra pregunta que me hiciste, todo esto de pensar en la necesidad y los intereses de mi hijo, en el caso de mi hijo, y en el caso de los terapeutas también, conocer qué es lo que le gusta y cómo yo voy a generar el pedido de ayuda, ¿sí? Tengo que exponerlo a esa necesidad, ¿sí? Que él darle algo o ponerle lejos algo que le gusta, como por ejemplo, no sé, en una repisa, no sé cómo le dicen allá, pero nosotros repisa le decimos al estante, que está un poquito arriba, lo ponemos, digamos, poner un cuaderno, algo quizás que él quiera colorear, o no sé, algún juguete que le guste, o por ejemplo, en el caso si de la heladera, ¿sí? Los chicos suelen ir a la heladera, sacar la leche, prepararse ellos las cosas. Bueno, justamente hay papás que, digamos, ponen como un seguro y ponen, por ejemplo, un pictograma en el cual tienen que ellos utilizar para generar ese pedido, ¿sí?, de ayuda para que ellos darle, sacar de la heladera, pero, digamos, el alimento, por ejemplo, la leche, en el caso que se quiera hacer la leche. Y de esa forma, ¿sí?, poniendo ese límite, generan, digamos, un pedido de ayuda. Bueno, otra de las cosas también es salir, ¿sí?, cambiarles el contexto, llevarlos a un cumpleaños e ir diciéndoles cómo se tienen que ir comportando, ¿sí? Y enseñarles estas pautas. Bueno, si vas a un cumpleaños tenés que a la tía pedirle la torta, pero se la tenés que pedir porque si no, no te va a dar la torta. Entonces ir preparándolos para distintas situaciones en las que los podemos ir exponiendo y que sea un factor, digamos, que a ellos les genera una necesidad del más.
Claro, y según también cada niño también es cómo le enseñamos, por ejemplo, a pedir, si es a través de un pictograma, si lo hacemos con horarios visuales, con agendas visuales, o si lo hacemos con esto de las miradas, expresiones faciales, señalamiento. para poder favorecer la comunicación según el nivel que tiene nuestro hijo y en base a eso ir aumentando o favoreciendo el desarrollo, ¿no? Y muchas veces los padres de la casa no saben cómo potenciar estas instancias, como tú decías, el de dejar el juguete o el cuento para colorear en un lugar donde no esté a la mano del niño que tenga la necesidad de pedirlo. Lo mismo con el refrigerador, donde puedan dejar quizás en altura o donde guardan las galletas, que ellos generen esa necesidad de un otro, de lograr una comunicación efectiva. Entonces, en base a eso vamos potenciando la intención comunicativa y de paso también me gustaría contarle a los papás que también es muy importante el tema del contacto visual. El interés que tú dices que se debe basar en, no en nuestros intereses, sino más bien en el interés del niño, de poder ir, si al niño le gusta jugar con los autitos, a girarlo y hacer girar sus rueditas, el ir poder imitando en un principio, después ir ampliando ese juego, quizás turnando los autitos y así haciéndolo avanzar, después esconderlo. Y nosotros generando un desarrollo del juego de ellos en donde ya se puedan sentir en confort.
Sí.
Generar estas instancias como de interacción social, que si nosotros no las provocamos por ahí, ellos por sí solos no les nace hacerlo. Entonces, me gustaría que en base a eso nos contaras cómo, en base a este tipo de estimulación que podamos hacer en casa, cómo influye el contacto visual.
Y el contacto visual es muy importante justamente porque lo que nos va a otorgar, sí, y sobre todo al chico, le da información de lo que es el contexto en el que estoy, ¿sí? De cómo relacionarme con el otro, ¿sí? El tema de los turnos, el tema, por ejemplo, de un juego que tiene reglas, ¿sí? De cómo me siento, si eso me agrada o no. Y bueno, nosotros estar sobre todo atentos, ¿sí? A lo que él nos va mostrando. Pero es muy importante eso. Bueno, en el momento que si están jugando, por ejemplo, con una pelota o algo, bueno, dame la pelota, pero mírame, ¿sí? Para ver qué cara pongo. Si pongo una cara de que te voy a recibir la pelota o si voy a hacer un gesto de amague, si lo voy a recibir, ¿sí? Todo eso lo ayuda a integrarlo al contexto del juego, ¿sí? Y que se pueda ir desarrollando. Y sobre todo, en la parte de comunicación es re importante porque también ahí va a generar una interacción que nos puede llegar digamos, podemos ir realizando esto que hablamos, que es el pedido, ¿sí? Dentro del juego también podemos desarrollar lo que es el pedido de ayuda, ¿sí? Entonces, bueno, de a poquito en el juego, ir favoreciendo lo que es la interacción social, que la comunicación hace un soporte, la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Va a ser un soporte todo esto que vos decís, que tiene que ver con el contacto visual, que es información, ¿sí? Sobre cómo está actuando el otro, entonces eso condiciona mi comportamiento.
Exacto, sí, y qué importante es esto, tanto lo que mencionaste de habilidades sociales, porque siempre o la mayoría de las veces se ve afectada en las personas con TEA, ya que es parte del criterio diagnóstico de la dificultad de la interacción social, y la importancia también del contacto visual, porque no es solamente el ponerme a estimular a mi hijo o a jugar con mi hijo, mirándolo, estando yo parada y él en el suelo, sino es buscar el estar frente a frente con mi hijo, el que si él está acostado en el suelo, yo me acueste con él en el suelo, el que si él está sentado en una chiquita o mesita de niño, yo me siente o me arrodilla en el suelo. Es buscar estas instancias en donde él nos mira a la cara, empieza a reconocer las expresiones faciales y se empiece a, en cierta forma, adaptar a que es importante para la interacción con un otro, el estar frente a frente, el mirarse, el comunicar no solamente con palabras, sino que también con expresiones faciales, ya que los niños con TEA por sí tienden a prestar más atención en los objetos que en las personas. Por lo mismo que decías tú antes, de que tenían dificultades en las habilidades sociales, referido a lo mismo, porque les interesa más por ahí el estar con un objeto inanimado a estar relacionados con una persona que por ahí es mucho más impredecible que un objeto, que el objeto sabe que si aprieta un botón va a sonar, que si lo empuja se va a mover, en cambio las personas reaccionan de diferente forma a las diferentes conductas que puede tener él con nosotros.
Claro, total. Para ellos esto del tema de las habilidades sociales es un desafío constante, todo el tiempo. Y bueno, además obviamente de parte de comunicación, que para ellos, bueno, está bastante, digamos, alterada, pero sobre todo, digamos, lo que genera esto, la frustración, la ansiedad que genera, es mucho. Por eso es tan importante que nosotros nos podamos reforzar en todo esto que hablamos de la comunicación, el contacto visual y todo, para poder contenernos, ¿sí? Porque las habilidades sociales tienen que ver con toda la resolución de problemas, ¿sí? Los distintos pasos que yo voy teniendo, que me va permitiendo adaptarme a distintos contextos, ¿sí? Y actuar de forma diferente para no llegar a esto, al berrinche, a la frustración, a la ansiedad, ¿sí? Entender, estoy en un contexto social y que hay ciertas normas y que hay diferentes formas para solucionarlo. Entonces, bueno, de mano la comunicación, ¿sí? Tiene que ser la espada para ellos, tiene que ser algo que podamos reforzar y acompañarlos para ayudarlos a que ellos puedan desarrollar todo este tipo de habilidades sociales y sobre todo, digamos, acompañarlos desde lo más básico, desde hacerles una estructura, ¿sí? De cómo ir manejando, ¿sí? Cada situación que tengan que ver con las habilidades sociales. Como yo te decía, por ejemplo, en el caso de un cumpleaños, bueno, anticiparlo, primero vamos a llegar acá, qué sé yo, vamos a ir al cumpleaños de tu primo, llegamos, saludamos, ¿sí? Y acá también está la parte del contacto visual, por ejemplo, re importante. O sea, yo cuando saludo, tengo que mirar, le digo hola. Entonces, de esa forma yo ya lo voy encuadrando a él, ¿sí? De que va tomando conciencia del contexto, de que se vaya conectando con las personas, ¿sí? Y de esa forma también ir anticipándose a las conductas que tiene que tomar, digamos, y la forma que se tiene que comunicar con los otros, que es totalmente esto que te digo que le genera frustración y ansiedad, ¿sí? Porque para ellos mucho más, por eso hay que acompañarlos y contenerlos en esto y tratar tanto los terapeutas como las familias capacitarnos cada vez más para nosotros darles las herramientas y poder acompañarlos adecuadamente para que puedan desarrollar todas estas habilidades.
Claro, y aquí tocaste también varios puntos importantes. O sea, bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que esto que nos cuentas tú de la anticipación, de la explicación, no tiene que ver con el exigir. No es que una cosa es explicar que cuando uno saluda mira la cara y otra cosa es estar exigiendo, porque también ahí generamos frustración o generamos que el niño tenga un rechazo a las personas, sino más bien tenemos que ir enseñando y moldeando, pero con diferentes ayudas, nunca exigiendo cosas que a él lo puedan frustrar. Y por otro lado, el tema de la psicoeducación, tanto para padres como para profesionales que trabajan con personas con TEA, o sea, es fundamental. De hecho, bueno, les cuento que Paula realizó un curso para la plataforma de Autismo Feliz basado en comunicación y TEA, así que los invito para que puedan ver este curso de comunicación y TEA porque es muy importante el poder tener las herramientas y empoderarse como padres, como profesionales, para poder ayudar en el desarrollo de las personas con TEA y sus familias, finalmente. Ahora, pasando a otra pregunta, Paula, me gustaría también que conversáramos un poco del rol que tiene el juego en el desarrollo del lenguaje. Si puedes comentarle un poquito más a nuestros auditores.
Bien, básicamente en el niño y nosotros como seres humanos, cuando somos pequeños, todo lo vamos aprendiendo a través del juego, ¿sí? Importantísimo, ¿sí? Porque como que empezamos a adquirir palabras, ¿sí? Situaciones, vamos desarrollando todo lo que tiene que ver frases, ¿sí? Con las frases, con el interactuar con el otro, con el tema de roles, ¿sí? Todo esto va ampliando tanto lo léxico como comunicacional. Entonces, bueno, el desarrollo del juego lo que nos va a permitir ir incorporando palabras, ir incorporando frases, ¿sí? Ir entendiendo diferentes contextos, ¿sí? A la vez vamos ampliando lo que es el vocabulario, ¿sí? Tiene que ver con que nosotros podamos a través del juego, brindarles todo lo que tiene que ver incluso con el vínculo afectivo. O sea, el desarrollo del juego es muy importante porque tiene que ver con el vínculo que yo voy estableciendo con mi hijo también. Entonces, en el juego voy desarrollando hasta la parte comunicacional, tiene que ver con el vínculo, y el vínculo y la comunicación es re importante. Entonces, el juego tiene este papel importante en la comunicación, ¿sí? El poder desarrollar un vínculo, el poder establecer roles, ¿sí? Y a la vez tiene todo, digamos, lo que tiene que ver con estos aspectos que fui tocando, con la comunicación, con el lenguaje, ¿sí? Básicamente, lo más importante, si se va a trabajar el juego padre-hijo, digamos, o familiar, o dentro de lo que hacemos nosotros en terapia, vamos favoreciendo el vínculo, ¿sí? La aceptación, y sobre todo en la parte, digamos, de las personas con TEA, que es muy difícil que te vayan aceptando, que se vaya desarrollando ese vínculo. Entonces yo creo que el juego es muy importante para favorecer el vínculo, y sobre todo para abordar lo que es la comunicación.
Sí, de verdad que el juego es por excelencia lo que favorece el desarrollo de muchos aspectos y áreas del desarrollo de un niño. O sea, habilidades cognitivas, habilidades sociales, habilidades del lenguaje. Así que también concuerdo con que es fundamental el aprender a jugar con mi hijo para poder favorecer todo lo que es comunicación, lenguaje. Y aquí a través del juego también hacemos que el niño, por ejemplo, no sé, si jugamos al caballito sentando al niño en nuestras piernas, vamos favoreciendo el contacto visual. Si vamos a hacer el juego de las cosquillas, hacemos que el niño dependa de un otro, porque él va a buscar que alguien le haga las cosquillas, no va a poder hacerse cosquillas así mismo. Entonces, es fundamental el que podamos aprender qué tipos de juegos van a favorecer estas habilidades sociales, habilidades pragmáticas o habilidades no verbales, porque también cuando, por ejemplo, estamos cantando una canción y de repente terminamos o cortamos la canción abruptamente, el niño nos va a mirar como queriendo decir, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste de cantar? Y de esa forma, el niño está generando una comunicación, porque si bien no te está diciendo por qué dejaste de cantar, te está mirando y generando ese tipo de comunicación que mientras lo dejamos jugar solo o dejamos que haga su juego paralelo a otros niños, no lo va a estar relacionando. Entonces, este tipo de instituciones fundamentales para poder saber cómo jugar con mi hijo para favorecer diferentes ámbitos del desarrollo.
Es re importante, justamente por eso que te decía, porque favorece muchísimos aspectos y sobre todo lo que es el vínculo, y en el vínculo está todo. El vínculo está el entender que mi papá o mi mamá va a jugar conmigo, y de qué forma ir conociendo, ir conectándome, sintiendo con lo que quiero, y justamente también conectarse con lo que ellos quieren, y ahí tenemos la intención comunicativa. Y se van desarrollando un montón de cosas de las que hemos hablado.
Sí, porque también eso les da más seguridad, más tranquilidad, más confort a los niños. Entonces, el saber que a mis papás les gusta jugar conmigo las mismas cosas que a mí me interesan, eso me va haciendo sentir más confianza, y por lo mismo también me van a dar deseos de jugar con él, porque por ahí muchas veces los papás, cansados por ahí de ver que el niño o apile figurita o de vuelta al autito le gire las ruedas y tenga ese juego rutinario una y otra vez, vienen y le quieren imponer otro tipo de juego. Por ejemplo, no, vamos a armar un rompecabezas, o vamos a, no sé, hacer otro tipo de cosas que en realidad al niño no le interesan. Entonces el niño, ¿qué va a hacer? ¿Se va a parar y se va a ir? ¿O va a tener algún tipo de berrinche? Entonces hay que saber que siempre la vinculación se debe basar en su interés, que nosotros, va a depender de nosotros ir ampliando ese interés, como te mencionaba antes, el tema de que si juega con un autito no vamos a ir a quitarle el autito, vamos a ponernos con otro autito haciendo lo mismo que él, para que él nos mire, para que él conecte, para que él vea que también nos interesa su juego. Y ahí después quizás vamos a hacer cómo juega el autito, rum rum, pasándolo por el suelo. Y ahí vamos a ir generando un interés en el juego de él, porque si él está interesado en el auto, yo le estoy mostrando otra forma de ocupar el auto, pero no se lo estoy imponiendo ni obligando a jugar con un rompecabezas.
Claro, exacto. Básicamente, como decíamos anteriormente, de pensar en el interés, ¿sí?, de él. Y de esa forma vamos a lograr que él tenga una intención comunicativa, que nosotros podamos entender su juego, si no va a ser muy complicado. Por ejemplo, en el caso del autito que vos estás diciendo, puedo ir mezclando hasta otros objetos, sí, pero no echándole, digamos, eso que a él le interesa, que es su auto, ¿sí? Sino justamente también a través de la imitación, yo ponerme a hacer, como decía, el rum rum del autito o hacer una pista de auto, y justamente puedo trabajar incluso hasta mano sobre mano, ¿sí? Y decirle, mira, vos también lo podés hacer a esto igual que yo, ¿sí? Y de esta forma también vamos interactuando con él y él también se siente capaz de salir también de ese juego, ¿sí? De no solamente la ruta, sino puede conocer ese objeto que le gusta en otra faceta.
Y ahora, Paula, no sé si para ya ir finalizando, nos podrías contar algún tipo de estrategias o técnicas que puedan utilizar nuestros auditores en casa para estimular y favorecer el desarrollo de la comunicación.
Bueno, tiene que ver mucho con lo que hablamos, ¿sí? Que hay que tener en cuenta distintos aspectos que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Poder identificar cuáles son los potenciales lingüísticos, o sea, si es una persona muy activa o un niño muy activo en lo que es el lenguaje, va a ser diferente a otro niño que es no verbal. Por ejemplo, en el caso de lo no verbal, lo que es más recomendable son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, todo lo que tiene que ver con imágenes, fotografías, las anticipaciones, ¿sí? Trabajar también mucho lo gestual, el contacto visual es fundamental. En esto creo que tiene que ver más, trabajarlo siempre. El contacto visual es algo que debe trabajar siempre y reforzarlo siempre. Otra de las cosas, como ya hemos hablado, también tiene que ver con ir modificando los contextos, ¿sí? No encerrarnos. Yo sé que ahí es muy difícil, ¿sí? Tanto como para los terapeutas, como para las familias. A veces, qué sé yo, ir a un supermercado porque hace berrinche, o irnos al parque porque quizás hay algunas conductas que no puedo manejar. Pero bueno, los invito a que podamos tener este desafío también para nosotros y para los chicos. Y ir revelándoles la conducta, tanto por medio de la anticipación, que es fundamental. Y esto que sería generar una intención comunicativa diferente, porque quizás si yo estoy en la casa encerrado, él sabe dónde tiene sus galletas, sus autos, qué sé yo, pero si yo lo llevo a otro lugar donde no conoce, quizás el querer subirse a un árbol o subirse a un juego, eso también genere intención comunicativa. Sobre todo esto y poder acompañarlos, y es muy importante el acompañarlos, el entender que no solo el habla es la forma de expresarnos, sino que vamos a conectarnos con los gestos, con las posturas, ¿sí? Y que podamos fortalecer esto y acompañarlos en todos. Y no sentirnos frustrados, ¿sí? De a poco, no exigirles tanto, sino que esto se va logrando paulatinamente, ¿sí? Y que se pueden trabajar de distintas formas, porque quizás no todo tengan que ser sistemas de comunicación aumentativa alternativa, sino que puedo ir combinando, ¿sí? Y bueno, y no sentirnos mal porque no lo logremos, sino que cada día sea un momento para ir enseñándoles y entender que ellos son capaces de lograrlos. Siempre dicen que no hay edad para el desarrollo del lenguaje. Así que bueno, los animo a todos que puedan meterse en esto y que lo tomen como una herramienta, que es como un derecho, es un derecho de los chicos.
Qué bueno y qué importante también esto que decías de que hay que darse ánimo, hay que ser pacientes, porque un niño puede empezar a hablar a los 6 años, entonces nunca hay que bajar los brazos y darle sus tiempos y sus espacios. Por eso también es importante probar con diferentes cosas, como estos métodos alternativos y aumentativos de comunicación, que muchas veces le tienen miedo a pictogramas los padres porque piensan que nunca va a hablar si le ponen pictogramas, y no, estos también son aumentativos. Entonces eso hay que tenerlo claro. Otra cosa importante también que mencionaste antes es el tema de darles el espacio para que ellos respondan. Muchas veces los papás como no le dan el tiempo, ya quieren la respuesta, entonces muchas veces no se dan el tiempo necesario para que ellos puedan expresar, ya sea a través de un gesto o una palabra, lo que les están preguntando. Así que claro, es muy importante también Solo una cosita me gustaría acotar también que en cuanto a la comunicación en niños ya más comunicativos, como tú mencionaste antes, que son más verbales, por ahí les cuesta esto de adaptarse a los distintos contextos sociales o entender el lenguaje figurativo,
Exacto.
entender chistes, entender bromas, ironías, y por ahí también eso se tiene que ir trabajando con diferentes cosas como historietas, mostrarles que una palabra puede ser, tener distintos significados según cómo lo ocupemos, o sea, que no por decirle a alguien te tragaste un payaso, significa literalmente que se tragó un payaso, sino que también significa que anda muy chistoso. Entonces, como todo ese tipo de explicaciones que ellos requieren también en base a las dificultades que presentan con la teoría de la mente. Entonces, como que hay que ser bien cuidadoso en cómo estimular y también nosotros ser empático y ponernos en el lugar de él, de que para ellos requiere de un esfuerzo que no es innato como por ahí nos puede ser para nosotros el ser sociable, el relacionarse con los demás. Así que también los dejo invitados nuevamente a que puedan tomar el curso de Paula sobre comunicación y TEA. De verdad que se tienen muchas herramientas para que ustedes puedan trabajar con sus hijos en casa según los diferentes niveles de lenguaje que hayan adaptado. No sé, Paula, si tú los quieres invitar y comentar un poquito más de tu curso.
Bien, bueno, básicamente lo que los quiero invitar es a que puedan, digamos, meterse en esta herramienta que brinda la plataforma Autismo Feliz, que es utilizar distintas formas de lenguaje, ¿sí?, y poder potenciar todo lo que tiene que ver con la comunicación, para que podamos, digamos, apoyar, ¿sí?, a todas las personas que conviven y parten nuestra vida, digamos, y están dentro del espectro. Así que yo creo que es re importante que tanto terapeutas como familiares nos vayamos formando en esto, porque la comunicación, como les dije, aparte de ser un derecho, va a permitir una mejora total en la calidad de vida de las personas con TEA. Creo que es muy importante y, bueno, los invito a todos. Hablamos mucho de todo lo que hemos hablado acá con Romina y lo vamos desarrollando de otra forma y vamos también desglosando algunos aspectos del lenguaje que están buenos para que nosotros vayamos detectando, ¿sí?, distintos aspectos y de esta forma podamos, ¿sí?, detectar cuáles son las herramientas que utilizar, ¿sí? Básicamente es detectar y conocer aspectos de la comunicación y del lenguaje para yo luego implementar todo lo que tiene que ver con las herramientas. Y bueno, gracias Romy por el espacio.
No, gracias a ti, Paula. Muchas, muchas gracias. Bueno, con esto entonces llegamos al fin de este capítulo, dejándolos cordialmente invitados a nuestro próximo episodio. Nos vemos. Hasta pronto.
Chau, chau.